Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso en el que estés escuchando esto. Me presento, mi nombre es Itzali Guadalupe Hamoshte, ejerciendo la licenciatura de Derecho del Grupo Segundo B. Y seas bienvenido a mi podcast. Dentro de esta narración, hablaremos de un tema que actualmente se sigue presentando, y es que para las personas que cometen este tipo de actos es considerado un delito, y es el que conocemos como crimen. Y es que la criminalidad va más allá de la relación entre delito y castigo penal. También puede definirse como el conjunto de todos los hechos antisociales cometidos contra la colectividad. Jurídicamente, es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. En sentido restringido, conjunto de infracciones y de infractores registrados en tiempo y espacio determinado. Ampliamente, conjunto de comportamientos divergentes en tiempo y espacio determinado, fenómeno de masas constituido por el conjunto de infracciones que se cometen en un tiempo y lugar dado, representa la manifestación total de los fenómenos psicosociales que en un momento dado de la historia es considerado como crímenes. El estudio de la criminalidad y la delincuencia ha sido objeto de estudio por parte de diferentes ramas de las ciencias sociales. Desde el punto de vista sociológico, se ha podido establecer que el comportamiento humano a lo largo de la historia tiende a manifestarse de diversas maneras, siendo la violencia una forma de conducta por parte de los individuos, los cuales, por medio del crimen y el delito, subsisten y satisfacen instintos criminales formados a través del tiempo. Los estudios realizados sobre el tema explican los diferentes motivos que llevan a una persona a presentar comportamientos criminales a partir de incentivos individuales generados por el entorno y espacio donde se desenvuelve el individuo, los cuales pueden determinar ciertas características que se manifiestan en ciertas etapas de la vida. Pero, ¿cómo se presenta en el comportamiento individual? Las teorías sobre la criminalidad intentan hacer una aproximación de por qué el ser humano se convierte en un criminal desde la perspectiva analítica, psicológica y social, centrándose en los factores que conlleva a una persona a comportarse socialmente. Es así como el autor Baum y Barnes en 1993 sugieren que la falta de hogar y el crimen comparten causas relacionadas, tanto a circunstancias estructurales como a experiencias sociales. Sin embargo, las características individuales de las personas involucradas influyen de forma importante en el comportamiento criminal. Por tanto, las diferentes teorías toman aspectos individuales para explicar el hecho criminal. Tal es el caso de Gustafsson y Hersey, quienes argumentan que el autocontrol es una de las primeras causas que incentivan a cometer un delito. Sin embargo, Barron, en 1903, por medio de registraciones múltiples, relaciona el autocontrol con variables como el género, la edad, el desempleo, la falta de hogar y el uso de drogas, los cuales conducen a la realización de diferentes tipos de crimen. Estas relacionadas como resultado de que el uso de drogas y la falta de autocontrol se relaciona positivamente con las categorías de delito, a la propiedad y al crimen violento. Mientras que el hecho de no tener vivienda y estar desempleado incide mucho más en el uso de drogas y delito de la propiedad. Mencionemos como un ejemplo, y es que seguramente has presenciado, leído o escuchado algunas investigaciones acerca de crímenes que sin duda te han dejado los pelos de punta. Y este es el caso de Ted Bundy, un famoso criminal conocido por asesinar a mujeres. Y esta es su historia. Ted Bundy, conocido como Theodore Robert Cowell, nació en Burlington, localidad estadounidense situada en Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Hijo de Eleanor Lois Cowell, cuando ésta era muy joven y de padre desconocido, fue criado por sus abuelos y se le hizo creer tanto a él como al resto de la sociedad que su madre en realidad era su hermana. Esta, sin duda alguna, lo rechaza en sus primeros años, siendo motivo de vergüenza para la familia, según declaraciones posteriores del sujeto. Al parecer, su abuelo era violento y maltrataba a su abuela, creándose en un entorno aversivo. En 1950 se mudó junto con su madre a Washington, la cual un año más tarde contrajo matrimonio con John Bundy. Theodore Cowell sería adoptado por este y recibiría su apellido, si bien, a pesar de la presencia de intentos de acercarse por parte de su padre adoptivo, no consiguió mantener una buena vinculación afectiva. Debido, entre otros aspectos, a la vivienda y de un rechazo continuado y de violencia intrafamiliar, Ted Bundy empezó ya desde la infancia a manifestar una personalidad retraída e infantil, con poco contacto social. Asimismo, empezó a mostrar síntomas de lo que hoy en día se consideraría como un trastorno disocial, manifestando un comportamiento cruel y llegando a entretenerse capturando, matando y descuartizando animales. Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología, área en el que resultó ser un buen estudiante, y en 1967 se enamoró y empezó una relación con una compañera de la universidad, Stephanie Brooks. Sin embargo, 2 años más tarde, esta se licenció y terminaría por dejar la relación debido a su inmadurez y ausencia de objetivos claros. Bundy, sin embargo, se obsesionó con ella, mandando frecuentes cartas con las que intentaba conquistarla. Durante ese mismo año, abandona los estudios y en esta época empieza a tener diferentes empleos en los que no dura demasiado tiempo. En el año de 1969, empezó una relación con Elizabeth Clover, que duraría 5 años a pesar de seguir en contacto por carta con su anterior relación. Tiempo después, terminaría por graduarse y en 1973 se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Se interesa y empieza a participar en el mundo de la política por el Partido Republicano y a vincularse a diferentes actividades comunitarias, llegando a ser voluntario en un servicio telefónico de ayuda para mujeres sexualmente agredidas e incluso a ser condecorado para salvar a un menor de ahogarse. Volvería a encontrarse con Stephanie Brooks y a tener una breve relación con ella, que esta vez terminaría tras volverse extremadamente frío. Sin embargo, sería durante 1974 cuando se empezaría a registrar los primeros asesinatos confirmados. Si bien anteriormente ya había cometido diferentes hurtos, los primeros asesinatos documentados de este asesino no ocurrían hasta 1974. Y es que en enero del año de 1974, aún estando en la universidad, Ted Bundy entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla. A pesar de que sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. Llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Ann, a quien en este caso mataría. Hizo desaparecer el cadáver, si bien no limpió bien la sangre. Esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilkins, Susana Rancor, Donna Mason, Laura Aime, Brenda Bowell, Jorgen Wankings, Melissa Smith y Carrie Comber, entre otras muchas más. Bundy se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta su casa para ahí estrangularlas. Sin embargo, con el tiempo y viendo que tenía la facilidad para manipular debido a su carisma y resultaba atractivo para muchas féminas, fue cogiendo confianza y empezó a buscar víctimas durante el día, siendo usual que simulara tener un brazo roto para pedir ayuda para llevar cosas a su coche. Este asesino solía escoger a mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo, características que le asemejaban tanto a su madre como a su antigua novia Stephanie Brooks. Las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, llegando a conservar el sujeto partes de sus cuerpos como la cabeza como trofeo de sus crímenes. No era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez muerta la víctima, así como la presencia en estos de mordiscos por parte del asesino. Durante el mes de noviembre del año de 1974, Bundy fingió ser un oficial de policía para acercarse a Carol Darroch y hacerla subir a su coche. La joven accedió pensando que se dirigía a la comisaría, pero se encontró con que Bundy paró el coche e intentó esposarla. Afortunadamente, Carol Darroch consiguió zafarse antes de ser inmovilizada y huir, tras lo cual acudió a la policía. Ello condujo al primer retrato robot del sospechoso. Dicho retrato, que diversos testigos pensaran que Bundy como posible autor de los hechos, incluyendo su por aquel entonces novia Elizabeth, a pesar de ello, no se le pudo identificar totalmente, y se terminó de desestimar la posibilidad de que se tratara del asesino. Ted Bundy siguió secuestrando y matando a numerosas jóvenes, variando su aspecto y viajando a diferentes estados con el fin de no levantar sospechas. Pero en 1975, un coche de policía dio el alto al coche de Bundy y terminó por encontrar elementos indicativos como palancas, esposas y cinta con la que inmovilizaba a sus víctimas. Ted Bundy fue detenido y en este caso sería identificado por Darroch como el autor de su secuestro. En 1976 daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometido Ted Bundy. En este caso, se le juzgaba por el secuestro de Darroch, resultado en una condena de 15 años. Sin embargo, el análisis del coche en el que fue detenido permitió que estallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Carrie Campbell. Ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado, motivo por el cual se le permitió visitar la biblioteca de cara a preparar su defensa. Sin embargo, aprovechó la situación para escapar, si bien sería atrapado por las fuerzas policiales a través de 6 días después. Volvió a fugarse en el año de 1977, en este caso consiguiendo huir hasta Chicago y adoptando una identidad diferente. Durante esta fuga, volvió a matar, y en esta ocasión, atacando a 3 jóvenes en una fraternidad universitaria, Chi Omega, de las cuales una logró sobrevivir y a otra joven, posteriormente a sí mismo, también secuestró y mató a Kimberly Leach, una muchacha de 12 años de edad. Finalmente, fue detenido en un hotel de Florida, después de que la matrícula de su coche fuera reconocida. Tras ser detenido por segunda vez, sería juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato. Se le permitió ejercer su propia defensa por las pruebas existentes de testigos que vieron salir de la fraternidad, incluso supervivientes de sus agresiones, junto con sus pruebas físicas como la comparación entre las marcas de mordeduras en los cuerpos y la dentadura de Bundy, terminaron conduciendo a que fuese declarado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica. A pesar de ser sentenciado a muerte, la ejecución de Ted Bundy tardaría años en llegar, y es que Bundy intentó todo lo posible retrasar la fecha de su ejecución, confesando múltiples asesinatos y ofreciendo pistas sobre la localización de las víctimas y pretendiendo colaborar con la policía para obtener prórrogas de su condena. Si bien se considera ciertos 36 de los asesinatos y se sospecha que pudo haber muchas víctimas más, incluso llegó a ofrecer colaborar en la detención de otros asesinos. Durante sus últimos años, sostuvo entrevistas con psiquiatras en los que narró su vida y se analizó su estado mental. Los tests utilizados indican la habilidad emocional, impulsividad, inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad y ausencia de empatía, entre otras características. Por otro lado, Ted Bundy confesó una adicción a la pornografía con tintes asiáticos, así como que así como los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo, se correspondía con la ira sentida hacia las mujeres por quienes se sentía abandonado, su madre y su primera novia, Stephanie Brooks, y finalmente fue ejecutado el 24 de enero de 1989.